En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, en el que contamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Gracias por estar con nosotros, Miguel, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes, encantado.
Iván, China y Estados Unidos parece que van encauzando esos desencuentros comerciales. Hay un acuerdo preliminar, se supone que se concretará en el acuerdo entre Trump y Xi en Corea. ¿Cómo lo ves? Porque Trump aquí ha pinchado en hueso desde que comenzó con los aranceles. Es quien le ha plantado cara.
Es el único también que tenía munición, ¿no?, para plantarle cara. Recordemos que al final Estados Unidos este año, si se ha librado de la recesión, no es porque Estados Unidos vaya bien y sea una gran potencia en todos los sectores y cope el mercado. No, no, todo lo contrario. Lo único que está haciendo crecer su PIB, y si nos vamos al desglose de crecimiento, porque como siempre se suele decir, ¿no?, en el detalle está el demonio, pues en este caso es debido a la creación de grandes centros de datos y a la inteligencia artificial, ni nada más ni nada menos. ¿Y quién tiene las materias raras y quién tiene la capacidad de paralizarle esa producción de centros de datos, de tarjetas gráficas, de microchips? Pues realmente China, ¿no? Entonces, es una guerra que no le interesa realmente a nadie, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya tuvimos una primera prórroga, hemos tenido esta segunda prórroga, y yo creo que ese 100% de aranceles, incluso aunque el acuerdo se firmase después del 1 de noviembre y lo que se llegue a un acuerdo en este caso en Corea sea un acuerdo general, pues yo creo que no se va a dar, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es la duración, porque ahora mismo estamos volviendo a ver cómo Donald Trump vuelve a plantear aranceles a Canadá, ¿no? Y puede que volvamos a ver una segunda ronda con México, y puede que incluso esa renegociación con la Unión Europea que se dejó patente durante el verano vuelva a ocurrir el año que viene. Por lo tanto, yo creo que este no va a ser un punto y final, sino que va a ser un punto y aparte, y que probablemente incluso el año que viene, una vez ya haya pasado el medio mandato de Trump y veamos si los aranceles o no le han costado votos en la Cámara de Representantes, y por supuesto una vez tengamos un cambio en la presidencia de la Reserva Federal, pues probablemente se pueda animar a ese segundo golpe en el tema de la guerra arancelaria. Yo creo que esto no es el final, ni mucho menos.
En este combate que están llevando a cabo las dos potencias más relevantes hoy en día, Miguel, cada una utiliza sus armas. China, como mencionaba Iván, aprovecha su dominio de las tierras raras, que en la extracción es grande, pero que en el refino es prácticamente monopolístico. Sabe que tiene esa ventana de superioridad, pero también yo creo que es consciente de que se le va cerrando porque Estados Unidos busca alternativas y, entre tanto, además, aprieta con esa excepcionalidad que a mí me parece tan llamativa, ¿no? Prohíbe a terceros países comerciar con quien no le gusta, prohíbe a las empresas que tienen algo de tecnología suya comerciar con quien no le gusta, medidas extraterritoriales.
Sí, bueno, es la táctica del matón de barrio que decimos, ¿no? Ese planteamiento, lo que pasa es que yo creo que hace aguas, como había dicho antes Iván, de que al final está creciendo inteligencia artificial, pero lo demás no. Por ejemplo, algún otro dato que sabemos, ¿no? España ha reducido sus exportaciones a Estados Unidos en lo que va de año un 30%. Es decir, se está buscando mercados alternativos. Al final, lo que está muy claro es que el que se va a aislar es Estados Unidos. Ellos pueden seguir atacando y ahora renegociar. Firman un acuerdo y dicen, pues ahora lo renegociamos con Canadá, con México, con la Unión Europea, con quien sea. Pero bueno, evidentemente China sí puede plantarle cara, sobre todo porque tiene muchas más potencias que a lo mejor no lo estamos teniendo en cuenta. China tiene ahora mismo 700.000 millones de euros en bonos de Estados Unidos. Bueno, si se pone a vender, le va a costar mucho más caro la emisión de deuda. Tiene 32 billones de Estados Unidos de deuda emitida. O sea, si se empiezan a vender, quien tiene deuda, el tipo de interés sube y, bueno, es un dineral, ¿eh? Uh-huh. Luego, además, el tema de comparación de salarios. Los salarios americanos son muy altos, los chinos son razonablemente bajos. Con lo cual, a nivel de producción, China está muy por delante de Estados Unidos. Dice, no, es que voy a obligar a los indios a que no le compren cosas, yo que sé, a Rusia, los hidrocarburos. No, es que voy ahora voy a obligar a estos... O sea, podrás obligar en la medida de lo posible, puedes obligar cuando invadas un país por la fuerza, pero tú no puedes hacer que la gente pues no tenga relaciones comerciales con otros países, y eso es lo que tenemos que estar. Repito, Estados Unidos es nada más que el 4,2% de la población mundial, y a nivel de comercio está en torno al 20, por ahí, 20% aproximadamente. Es la tercera de todas formas a nivel de sistemas de exportaciones e importaciones, delante está China y delante está la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos es importante, pero el problema está en que Trump se cree que es el ombligo del mundo, y lo que hay que hacer es, no hay que enfrentarse con él, porque en el cortísimo plazo puedes tener algunos problemas, pero sí que hay que, a medio y largo plazo, pues cambiar tus relaciones comerciales, buscar pactos con otros países y cambiar tus exportaciones. Yo creo que al final esto se puede hacer, no para mañana, pero sí para el año que viene, para el otro, y ya está, y dejar al final que Trump se pegue con sus votantes. Porque yo creo que al final sí que recesión puede haber ahí en Estados Unidos.
De hecho, Iván leía esta mañana al Nobel de Economía de 2001 a Stiglitz decir que es Estados Unidos quien perderá más que nadie si la guerra arancelaria prosigue.
Bueno, es que es verdad. Al final ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, y no porque lo diga Stiglitz, que también tenemos que tener en cuenta que no deja de ser, si nos vamos al ámbito ideológico, el padre ideológico de la política socialista americana. Es decir, que en cierta medida, ¿no? Siempre se va a posicionar contra cualquiera de los movimientos que plantea Trump. Sin embargo, dentro de sus declaraciones, una cosa que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Porque al final plantea un escenario, pues, que ya se venía hablando desde hace tiempo en Estados Unidos, que era el riesgo de esta inflación, ¿no? Es decir, un aumento de la inflación con un crecimiento a la baja. Y todavía no hay un consenso realmente sobre qué es lo que va a ocurrir con Estados Unidos, porque si bien es cierto, la inflación va a aumentar, los datos que tuvimos la semana pasada, que bueno, que no está aumentando al ritmo esperado. Por otro lado, si hay un acuerdo comercial con China, por lo menos duradero, no voy a decir con un porcentaje alto o más bajo, pero por lo menos duradero, puede hacer que la inflación se asiente cerca del 3%, que es el objetivo de la Reserva Federal para el año 2026. Entonces, ¿va a reducirse el crecimiento en Estados Unidos? Sin duda. ¿Va a haber más inflación? Sin duda. ¿Se va a llegar a un escenario de esta inflación crítico que pueda incluso resultar peligroso para la economía americana? Lo dudo. Entonces, yo creo, pues, que en este caso Estados Unidos, muy lejos de llegar a estar en riesgo de esta inflación, está frente a un problema de recesión, porque al final voy a dar dos datos que creo que son importantísimos. El primero de todos, pago de tarjetas de crédito. En Estados Unidos todos sabemos que todo va a crédito. Si no llevas la tarjeta de crédito en la boca, no puedes comprar nada, Rafa. Pues bien, estamos ahora mismo con un nivel de morosidad por encima del año 2008. Y el segundo dato, casas vendidas. Ahora mismo estamos encontrándonos de que el mercado no es que solamente esté parado, sino que está bajado, y de hecho en las zonas más tensionadas estamos viendo caídas importantes del precio. Eso solamente ocurre cuando la gente no tiene capacidad de comprar nuevas viviendas. Entonces, dos indicadores macroeconómicos que en el año 2008 nos sirvieron como termómetro, los tenemos ahora mismo encima de la mesa. Entonces, esta inflación, no lo sé, pero riesgo de recesión, sin duda alguna, cada vez más cercano.
Y sobre el contexto exterior que tú apuntabas antes, Miguel, decía Stiglitz que Estados Unidos ha perdido por esta forma de actuar ese soft power del que disfrutó tantos años y que se puede dar una nueva configuración del comercio internacional con alternativas, con estructuras que dejen al margen a Estados Unidos, a pesar de que ese es uno de los miedos. No hay más que ver, por ejemplo, la moneda de referencia, ¿no? Que amenaza a los BRICS con que no pongan la suya porque si no les sanciona con el 200, con el 400%. Al final, ese peligro de búsqueda de alternativas está sobre la mesa.
Claro, es que su planteamiento es un planteamiento de decir, es un planteamiento absolutamente supremacista. Yo soy el rey de la montaña, y aquí no sube nadie salvo yo, y se va a hacer todo el mundo lo que quiera. Es lo que he dicho antes de matón de barrio. Bueno, pues eso, al final el matón de barrio aguanta durante X tiempo, ¿no? Pero llega un momento en que la gente se organiza o deja de ir al sitio donde está el matón de barrio, o sencillamente se alía contra él, ¿no? Entonces, es una política que que cualquier persona que tuviera un poco de sabiduría y de previsiones a medio y largo plazo se lo tendría que hacer ver. Lo que pasa es que me parece que Trump está rodeado de gente que son como él y que solo le hace el clap, ¿no? Le aplaude, bla, 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 viva, que es lo que diga. Entonces, yo creo que condiciones normales y la gente no es tonta, pues al final los BRICS sobre todo se van a organizar. Bueno, Latinoamérica está atacando sobre todo a México, pero bueno, también a otros países, ¿no? Con el tema de la inmigración y estas cosas. Es decir, al final solo se está creando enemigos por todo el mundo y efectivamente lo lógico es que al final la gente se aliega contra él. Y eso que decía Stiglitz tiene razón. O sea, esa situación de soft power, de que realmente se vea a Estados Unidos como un aliado, amigo, con alguien que puedes, convivir, pedirle ayuda cuando lo necesitas y tener referencias respecto de su actuación y tal, pues se está perdiendo completamente. O sea, Trump, o sea, yo no pensaba que iba a ser peor que el primer mandato, pero lo está siendo infinitamente más, ¿eh?
Una de las luchas, lo sabemos, y es más que interesante, que tiene planteada, es el control de la Fed. Iván, Scott Bessent ha confirmado nombres, 5 finalistas para suceder a Powell cuando toque en este caso, porque ahí sí que ha tenido que dar de momento al menos su brazo a torcer y tendrá que cumplir mandato Powell. Pero, ¿qué te parece la terna de candidatos que ha mencionado Bessent?
Bueno, por ahora es bastante bastante amplia, es decir, al final una lista, pues ya sabemos que muy elegida por el propio Donald Trump. O sea, recordemos que sí, Bessent es el hombre de confianza y de hecho el propio Bessent estuvo en las quinielas, en aquel arrebato, ¿no?, que tuvo justo después de verano Donald Trump de querer echar a Powell por lo civil o por lo militar, ¿no? Y al final pues ha quedado en nada, que era lo que al final iba a acabar ocurriendo, ¿no? Sin embargo, de todos los nombres, porque hay muchos de ellos, ¿no?, de exgobernadores, responsables de distintos organismos y tal, yo creo que hay uno que debería llamarnos a todos la atención, aunque no es siempre el favorito, porque ya sabemos lo que dice el refrán, ¿no?, de que se entra papa y al final puntos suspensivos. Pues lo que tenemos es a uno llamado Rick Rieder, que no ha generado mucha atención, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que viene de BlackRock y al final recordemos que todo lo que tenemos ahora mismo pues son candidatos muy institucionales y es el único que se plantea desde el punto de vista de la banca privada, y teniendo en cuenta la gran cercanía que ha tenido Donald Trump y sobre todo sabiendo que la independencia que da el haber venido pues de instituciones, que supongo que querrá agarrarse al nuevo presidente de la Reserva Federal en las posibles bajadas de tipos de interés y que defienda su política. Yo creo que, dado el perfil que tiene, dado las declaraciones que ha hecho y dada la visión que tiene con la propia política, no solamente de Bessent, sino de Donald Trump, yo creo que puede ser uno de los candidatos más favorecidos. Aunque ahora también, como siempre, ponemos el disclaimer, ¿no? Claro. Donald Trump cambia de opinión muy habitualmente, entonces Rafa, probablemente incluso, a lo mejor en enero o febrero, que es cuando le toca a Powell irse, pues tenemos una lista adicional.
Fíjate, Miguel, a mí me llama la atención, lo decía Iván, hay 2 miembros actuales de la Junta de la Fed, uno que estuvo, está su propio director de Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el ejecutivo que menciona Iván de BlackRock, pero no está alguien que ya se encuentra dentro del directorio, Stephen Miran, quien fue su asesor económico de cabecera. Es curioso, colocas a tu asesor de cabecera dentro del directorio, pero no lo nominas para presidir la Fed. Yo es que hay cosas que no entiendo.
Claro, pero es que este hombre al final funciona por impulsos. Es un momento determinado, le eleva a alguien y en un momento ya dice, pues ahora ha dicho algo que no me gusta o no. O, quiero decir, es un tipo de planteamiento. Ya sabemos que el régimen norteamericano es presidencialista, no nos lleva, pero en este caso es ya a un nivel excesivo. Es decir, aquí estoy yo, aquí hago lo que quiero y bueno, pues vale, pues de acuerdo. Entonces me imagino que es que ha hecho algo que no le ha gustado. Entonces tú es como en la época medieval, ¿no? Los validos, esta gente está de valido, pero en un momento determinado el rey dice, pues ahora no me gustó, y le cortan la cabeza.
Caes en desgracia.
Claro, Trump es así. O sea, es una persona que es yo y después yo. Entonces es muy peligroso incluso ser el colaborador suyo.
Fíjate, quien sí que ha salido ganando siendo colaborador suyo, Iván, ha sido Milei. Clara victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Es un espaldarazo a la política económica del mandatario argentino, justo cuando unos días antes había recibido esa inyección de dólares de Donald Trump, que por cierto se ha apuntado su parte del mérito, ¿no? Y ha dicho que ha ganado mucho dinero Estados Unidos con esa victoria del partido de Milei. ¿Cómo lo ves?
Bueno, que al final, pues el discurso, ¿no?, que hemos tenido durante los últimos meses de que Milei era un proyecto acabado, un proyecto fracasado, que había tenido, es cierto que tuvo problemas en la provincia de Buenos Aires puntualmente, pero lo que ha tenido de fondo Milei es un problema no suyo, ni de crítica, ni siquiera a su política monetaria, ni siquiera de política de empleo, política de recortes y de ajuste de gasto público. Ha tenido una crítica sobre todo a problemas de corrupción que ha tenido dentro de su propio gobierno, pero quitando eso de lado, ha conseguido posicionar a Argentina a nivel internacional en los mercados, cosa que no había conseguido, bajar los tipos a los cuales pagaba la deuda, cosa que no se había hecho. Ha conseguido recolocar los activos, ha reducido el déficit creando superávit por primera vez en 25 años. Pues, hombre, yo creo que a nivel macroeconómico las cifras han salido. Que es cierto que hay mucha gente que lo ha pasado mal, claro, pero porque también tenía muchísimos falsos funcionarios que se ha demostrado y que luego también, por otro lado, tiene un dato que gusta muy poco hablar de él, pero ha sacado a muchísima gente de la pobreza subsidiada de Argentina. Entonces, bueno, pues si se empieza a generar empleo y demás, pues yo creo que la gente lo ha votado, que es lo que hemos tenido, un porcentaje superior al 40% del voto, y eso todos sabemos, y por la situación de España, que no es un resultado fácil de conseguir, y sobre todo con una sociedad tan polarizada. Los 40.000 millones de euros, de dólares, han favorecido, ¿no?, a Milei. Pues hombre, yo creo que tampoco, porque al final, vale, sí, llegan 40.000 millones de euros, pero ¿qué hay de lo mío, no? Que es lo que se preguntará el argentino promedio de cualquiera de las ciudades de Argentina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay de lo mío? Pues sin duda alguna, pues habrá conseguido bastante más de lo que les ha podido quitar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una política acertada y sobre todo que ahora va a poder aplicar esas famosas reformas que quería de dolarizar a Argentina e incluso poder acabar con el Banco Central argentino, puesto que ya tiene mayoría en la Cámara, que eso es lo que le faltaba, por lo menos hasta ahora.
¿Cómo ves tú, por un lado, que haya conseguido esa victoria y, por otro, seguirá profundizando en las reformas como ha apuntado Iván? ¿Qué pasará si se profundizan esas reformas en la desaparición del Banco Nacional, en la dolarización?
Bueno, vamos a ver. Hay que reconocer que Milei en el fondo lo tenía fácil, porque de frente tiene al peronismo, que no ha hecho más que daño a Argentina durante 90 años. Entonces, bueno, pues está claro que la gente no quiere volver a lo de antes, que porque era horrible. El problema es que no surge una alternativa, digamos, votable por parte de los argentinos que pueda hacerle frente. Evidentemente, que tenga más poder, pues implicará que se va a venir arriba, ¿no? Se va a crecer. Y, lógicamente, va a intentar profundizar en todas esas medidas ultraliberales que quiere hacer. Yo creo que los medios ultraliberales no son buenas en general. Si se hace con las cosas con moderación y midiéndolas, pues vale, pero ya hay un cambio, pero irse a ese extremo, como por ejemplo dices, voy a cargar el Banco de la Nación Argentina, dígame usted, en fin. En alguna ocasión se ha intentado dolarizar una economía, creo incluso hace años la Argentina, hace 20 o 30 años, y fue un fracaso absoluto, ¿no? Es decir, al final tú tienes que tener tu propia política monetaria. Lo que no puedes hacer es asumir que la política de Estados Unidos es la que te puede funcionar y que al final todo el mundo acabe usando los dólares. Que porque claro, si se carga el Banco Central argentino, pues imagino que querrá dolarizar la economía. Eso es algo que no... Que no lo sé, pero que si no es que no me explico cómo va a funcionar el tema, ¿no? Bueno, veremos. O sea, realmente para mí ha sido un poco de sorpresa que subiera, ¿eh? O sea, eso te lo digo de verdad. Pero, en fin, oye, mira, los argentinos tienen derecho a elegir su futuro. Sí. Ya veremos qué es lo que ocurre en esta segunda etapa.
Iván, escuchábamos a Miguel hablando de medidas ultraliberales. Aquí lo que tenemos son justo ultra, pero en el otro lado, ¿no? Los partidos en el gobierno, para intentar solucionar, en su opinión, lo que pasa en vivienda, amagan por prohibir comprar residencias que no sea para vivir, intervenir de forma drástica ese mercado. Esas propuestas últimas de Sumar, de Illa, incluso apuntadas también por el propio Sánchez, ¿qué te parecen?
Bueno, cortoplacistas y que se ha demostrado fallidas a lo largo de toda la historia y de todos los territorios habidos y por conocer. De hecho, precisamente en Argentina, ya que venimos hablando de Argentina, existía esa política, ya la había aplicado el kirchnerismo. Es decir, tenían un problema que era que nadie quería invertir en Argentina, ni siquiera los propios constructores. Eso generaba, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, generaba mucha tensión precisamente porque no había nueva construcción de viviendas y la población aumentaba. Sin duda alguna, esta historia yo creo que a todos nos suena de algo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el gobierno dijeron, vamos a poner zonas tensionadas, que esto ya no suena de algo, vamos a limitar los precios de los alquileres, vamos a intentar bloquear la especulación con medidas similares a estas. ¿Qué es lo que ocurrió? El precio de la vivienda se encareció, se quitaron muchísimas viviendas del mercado, se empezaron a hacer negocios por detrás para intentar evadir todo el tema impositivo adicional que había, todo el tema de compra y de alquiler de vivienda, encima pagos en negro incluidos, y además que si nos damos cuenta y miramos cuáles eran los precios inmobiliarios que teníamos en la provincia de Buenos Aires, yo utilizo esa porque es la capital y porque tiene más del 50% de la población, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que lo único que no bajaba en Argentina y lo que se revalorizaba prácticamente igual o más que la inflación era la vivienda, porque era el único valor refugio que existía. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ningún argentino podía comprarse una vivienda. ¿Qué es lo que ocurrió con Milei? Milei llegó, dijo, voy a quitar esto porque me parece absurdo. ¿Y qué es lo que ocurrió prácticamente de seguido los siguientes meses? Cayó más de un 30% el precio del alquiler y se incorporaron más de 100.000 viviendas en mercado que no estaban antes. ¿Resultados? Pues bueno, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro en Argentina, no falta que se más.
Se nos ha ido el tiempo, pero yo creo que ha sido muy gráfico. Miguel, Iván, muchas gracias por vuestro análisis. Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, nos lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.